Un abrazo.
Pues nada, gracias a ustedes por tenernos presentes. Un abrazo a la audiencia, buen día.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Bueno, pues los primeros compases en el Supremo del juicio contra el fiscal general del Estado. ¿Por qué? Por un presunto delito de revelación de secretos. Un juicio contra Álvaro García Ortiz que ya va con retraso, bastante retraso, pero en el que él ya ha tomado la palabra. ¿Para qué? Para negar la comisión de un delito por el que se enfrenta hasta 6 años de cárcel. En la sede del tribunal sigue Patricia Rossetti.
Nulidad es la palabra más pronunciada en esta mañana de cuestiones previas. Nulidad, que dicen la teniente fiscal del Supremo, la subordinada directa del fiscal general y también la defensora de García Ortiz, la abogada del Estado, Consuelo Castro. Hablan de nulidad de entrada y registro en el despacho del fiscal general y todas las actuaciones derivadas de ese registro por vulneración de derechos fundamentales con los informes de la UCO correspondientes. Escuchamos a la abogada del Estado, Consuelo Castro.
Solicitamos a la sala que aprecie la concurrencia de las causas de nulidad de actuaciones y de las vulneraciones de derechos fundamentales que se han invocado y que, en consecuencia, sin perjuicio de los demás efectos jurídicos que procedan, se expulse del procedimiento todo el material intervenido al fiscal general del Estado en la entrada y registro de su despacho y todas las diligencias basadas en el análisis de dicho material, incluidos los informes de la UCO, así como el resultado de las comisiones rogatorias cuya nulidad también se ha invocado.
En este momento interviene el abogado de la acusación particular que ejerce el letrado del querellante de Alberto González Amador.
Y fíjese cómo está la mañana, porque Alberto Núñez Feijóo preside a esta hora la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en el que la noticia es la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat Valenciana. Una dimisión que llega un año después de la tragedia de La Dana en Valencia, y en la misma mañana en la que la juez interroga a Maribel Vilaplana, la mujer con la que estaba comiendo en un restaurante de Valencia cuando ya las lluvias habían causado 6 muertos en la localidad de Utiel. Mazón ha admitido hoy que se equivocó.
Pero también es verdad que en la otra punta de la provincia, y sin relación con el pollo, a mediodía, el temporal se centraba en Utiel. Y yo debía haber tenido la visión política de cancelar mi agenda y desplazarme hacia allí.
¿A partir de ahora qué? Pues el Partido Popular propondrá un candidato a la presidencia de la Generalitat, un candidato para el que necesitará el apoyo de Vox. La socialista Diana Morant reclama elecciones.
Nos han presentado un fraude de solución, una solución parcial que no es la solución que necesita esta comunidad. No puede robarle la voz al pueblo valenciano y, por tanto, esto es una resistencia a darle la voz al pueblo valenciano.
Por cierto, la comisión de investigación que está abierta en las Cortes Valencianas sobre La Dana ha llamado a declarar a Pedro Sánchez el próximo 11 de noviembre. También han sido citados para ese día Marlaska y Robles, así como la exvicepresidenta Teresa Rivera. Y un asunto más: en el Vaticano, con ocasión de la conmemoración de todos los fieles difuntos, el Papa ha celebrado una misa dedicada a los cardenales y obispos fallecidos en el último año. La Eucaristía de hoy está dedicada al Papa Francisco, al que León XIV ha señalado que con su vida dio testimonio de la esperanza pascual. Eva Fernández.
Rodeado de la curia de Roma y del cuerpo diplomático, León XIV ha recordado que la muerte no tiene nunca la última palabra.
Siamo addolorati, certo.
Nos afligimos cuando un ser querido nos deja, nos indigna que un ser humano, especialmente un niño, un ser pequeño, frágil, sea arrebatado por la enfermedad o por la violencia humana. Como cristianos estamos llamados a sobrellevar con Cristo el peso de estas cruces, pero no nos entristecemos como quienes no tienen esperanza, porque nada podrá impedir que nuestro Señor acoja nuestra alma en sus brazos y transforme nuestro cuerpo mortal, incluso el más desfigurado, a imagen de su cuerpo glorioso. El Papa también celebró ayer una misa por todos los fieles difuntos en el cementerio más grande de Roma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Real Madrid y Atlético de Madrid miran ya a la Champions. Bruno Casar.
Sí, vuelve la Liga de Campeones esta semana. Mañana salta a escena el Atlético de Madrid, que va a recibir al Unión Saint-Gilois y lo va a hacer con buenas noticias para Simeone. Antonio Ruiz.
El último entrenamiento previo al partido de mañana frente al Unión Saint-Gilloise ha dejado una gran noticia para el Atlético de Madrid, y es que Pablo Barrios ya trabaja con el grupo y podría estar disponible para el partido de mañana. Nico está al margen en el gimnasio con ese golpe que sufrió en el encuentro ante el Sevilla, y Musso sigue con gripe en su domicilio.
Gracias, Antonio. Por su parte, el Real Madrid está a punto de arrancar su último entrenamiento previo a su visita mañana al Liverpool, pero por lo pronto esta noche hay que cerrar la jornada en Primera División a las 9 en tiempo de juego con el Oviedo Osasuna, y en tenis, informa Ángel García, Pablo Carreño va a ser el quinto tenista en la lista de David Ferrer para la final a 8 de la Copa Davis en Bolonia del 18 al 23 de noviembre. Pablo Carreño va a acompañar a Carlos Alcaraz, Jaume Munar, Pedro Martínez y Marcel Granollers.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gsactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria. Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si ese colchón viejo sabe demasiado de ti, o si tu sofá tiene tu forma tatuada, es hora de renovarlos. En Dormitorum adelantamos el Black Friday. 60% de descuento más un 30% extra en colchones, canapés, sofás y mucho más. Aprovecha las mejores ofertas del año. Ven a Dormitorum. Gente despierta.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es lunes, estamos estrenando, fíjate, mes, estamos finalizando ya este 2025, estamos estrenando semana, 3 de noviembre, lunes, Los Ángeles de Charlie. Hoy un poquito mermado nuestro equipo de agentes, porque tenemos a una que está enferma, tenemos otra que está cumpliendo una misión bastante importante, importantísima, por lo tanto no nos puede atender, es lógico, ¿no? Al fin y al cabo,
está atendiendo a su trabajo, ¿no? Pero tenemos por aquí a Ana Hernández. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Pues sí, hoy nos hemos encontrado de frente nosotros dos nada más.
Sí, nosotros dos aquí.
A Pepa, no, la que la tengo siempre de frente, hoy la tendremos, no sé si estará por...
Está
por ahí, pero vamos, que me he visto prácticamente sola, me han dejado sola aquí ante el peligro.
Bueno, es que Pepa también está en un asunto importante ahí del Instituto Insular de Atención Sociosanitaria y, por lo tanto, bastante complicado, ¿no? La labor que tiene...
Primero
que
es tiene, lo primero.
Que, exactamente, la labor que tiene ahí para, de alguna manera, ¿cómo se dice eso? Que no me sale la palabra que estoy buscando. Fiscalizar, ¿no? Y qué está pasando ahí, pero la tenemos al otro lado telefónico. Hola, Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. No, déjame decirte que tenemos ahora, esta mañana, la reunión de presupuesto, que es un tocho, porque son los presupuestos para todo el año que viene. Y claro, a mí me gusta mirar muy bien todos los papeles. Ayer estuve en casa por la tarde y ahora me faltaba, digamos que ya una vez que te has mirado todo, tienes que hilar lo que luego quiero preguntar y cómo quiero un poco hacer la intervención. Y la verdad es que me era un lío para allá, para acá, ¿sabes? Entonces, por eso te pedí. Si no, yo, sabes que además a mí me gusta estar en directo y estar ahí. Pero déjame decir solo una cosa, que me voy a quejar. Oye, el cementerio de Vegueta es imposible como está todo el suelo, ¿eh? O sea, el pavimento no existe. Yo voy con mi madre, claro, arrastro yo, lógicamente, la escalera, pero va mucha gente mayor, van muchas personas mayores, y es imposible la escalera, que además es lo suyo, con ese pavimento en el estado en que se encuentra, siendo un bien de interés cultural como es el cementerio de ETA. Así que ya. Y después, déjame decirte, ayer me pegué un baño en las canteras 2, que me escupieron a gloria. Estaba el día ayer espectacular.
Estaba el día maravilloso aquí en las Palmas de Gran Canaria, aunque en el sureste. En el sureste hacía calor, ¿eh? Sur, sureste. Los termómetros llegaron a los 30 grados y hoy también, incluso también, un poquito también. Más, ¿eh? 32,
sí, está,
más
o menos. Está el calor fuerte, además este sol picante, que no es tan agradable estar en la calle, aunque hace calor, a veces es agradable estar un ratito en la calle, pero ese sol picón que además te obliga a estar en la sombra. Yo salí a caminar temprano y tuve que regresar, o sea, más o menos una horita, bueno. y tuve que regresar porque era imposible, los sudores me corrían por todos lados, o sea que imposible. Y te hablo de las 8 y algo de la mañana, ¿eh?
Wow.
Sí, sí.
Tan temprano.
Hacía calor.
Madre mía. Bueno, vamos a entrar en materia. Muy sencillo, ¿no? Lo que vamos a poner sobre la mesa. Yo no sé si lo esperaban o no, si es tarde o no, pero por lo menos ya tenemos sobre la mesa la dimisión de Mazón, ¿no? Cosas que han llamado la atención. Pues insisto, en el tiempo, si estamos hablando de que se debería haber dimitido mucho antes, ¿no? Debería haber presentado esta dimisión mucho antes, si ha esperado a la reconstrucción de Valencia en la medida de lo posible, y sobre todo que no convoca elecciones generales. Ahora tendrá que negociar con Vox, pues quién será el próximo presidente o presidenta de la Comunidad Valenciana. Pepa, ¿cómo ves todo esto?
Mira, yo la verdad que yo estaba convencida que ya no iba a aguantar más, porque yo creo que después que vimos todo, aunque a mí no me gusta decir funeral civil, o sea, yo creo que fue un acto de homenaje, ¿no?, a las víctimas el viernes pasado cuando se cumplía el año. Yo creo que ya era insoportable y creo que él lo ha dicho hoy, que no aguantaba más, ¿no? Yo creo que incluso por salud y por su familia lo mejor que puede hacer es efectivamente apartarse. Ahora sabes que hay un procedimiento que son 2 meses, ¿no?, para elegir a un nuevo presidente. Y si no se produjera, que yo creo que se vaya a un acuerdo para otro presidente de la Generalitat de Valencia, ¿no?, tendría que haber elecciones. Yo creo que tampoco conviene ahora hacer unas elecciones, sino que lo que tiene que hacer es centrarse cualquier gobierno en la reconstrucción. Y déjame decir que a mí me gustaría que hoy también el fiscal general del Estado pues también dimitiera, ¿no?, porque parece que no es muy lógico que esté sometido a un juicio. Y bueno, ya una posible o presunta, ya veremos en qué quedamos todo esto. Y creo que Mazón se equivocó en el sentido de que ha intentado aguantar, y al final la realidad es dura, porque yo no sé, hay que ponerse también en la piel de cada uno, ¿no? Y sobre todo yo creo que también ahora tenemos que centrar, porque Sánchez dijo lo que dijo aquel día 2 de noviembre, de que quiera ayuda, que me la pida, ¿no? Y en todo esto yo me quedé, creo que lo dije, con la figura de los reyes de España, que cogieron y se fueron el domingo siguiente, creo que era día 3, al sitio, ¿no?, donde estaba, a Paiporta, ¿no? y tuvo que salir corriendo el presidente de gobierno.
Bueno, y también hubo insultos a la corona, ¿eh? O sea, sí, la verdad que estaba bastante encendida.
Para tapar una cosa, todo, seguimos...
La pregunta es, ¿ha llegado? ¿Llega tarde? ¿Debería haber dimitido antes? ¿Tiene que convocar elecciones más allá de poder elegir un presidente o una presidenta?
Yo creo que no se tiene que convocar elecciones siempre y cuando tengas un presidente con los apoyos suficientes para llegar hasta el final de esta legislatura. Yo creo que no tiene que convocar. Y otra cosa, yo creo que efectivamente a lo mejor ha esperado hasta el último día y la última hora después de lo que sucedió. Yo creo que ese acto del viernes tiene que ser insoportable, no estar sentado y escuchar la cacería.
La presión de este último año ha tenido que ser asfixiante, ¿no? Y es posible que en su debe también tenga pues esa obligación moral de por lo menos reconstruir las bases maestras de Valencia, ¿no? De las zonas afectadas, ¿no? Y a partir de ahí, una vez que ya está todo encaminado...
Su deuda, claro.
Exactamente. Un poquito espiar la deuda que tenía con todos los ciudadanos. Ana.
A ver, primero que nada, yo creo que él tenía que haber dimitido hace mucho tiempo. La presión no ha podido ejercerse, de acuerdo, pero precisamente ¿por qué? Porque hay presión, porque él no ha actuado como tenía que haber actuado. Hoy, de nuevo, un año después, seguimos hablando de lo que pasó. Pero ya no estamos hablando de lo que pasó, es de lo que pasa hoy. Una dimisión que no ha dicho dimito en ningún momento, simplemente ha dejado en el aire que va a dimitir, pero que él no dice dimito por, no hay autocrítica, no hay explicaciones. Precisamente el mismo día que tiene la intervención la periodista que almorzaba con él, que va a presentar a lo mejor pruebas en las que se demuestra que él no estaba en el momento que tenía que estar, o no anuló su agenda cuando la tenía que anular, o cometió los errores que tenía que cometer, que cometió. Lo que está claro es que a día de hoy ya era, la presión era exagerada, lo que pueda decir o no, ya eso ya no lo sé, porque no la he escuchado la periodista en sus alegaciones, todo eso caía sobre la persona de Mazón. Pero es que en ese discurso no tuvo la entereza de hablar de las víctimas. No tuvo la capacidad de decir, cometí errores. Segundo, le dedicó unos segundos nada más.
Yo medio lo escuché por el camino, dijo, no, dijo que había cometido errores y también dijo que había pedido perdón y que no había sido suficiente el pedir perdón.
Dedicó el máximo tiempo de todo su discurso a echarle la culpa otra vez, a que no tuvo ayuda, a que no tenía información, cuando se ha demostrado que tenían información, cuando se ha demostrado que estaban desde el mediodía con todo eso.
Que
cosas que no se hicieron cuando estaba, si es que el Estado...
ahí en el barranco este del pollo,
bueno, pero
eso, pollo,
son,
¿no?
Esas son cosas... Que tienen que hacerse, bueno, pues se tenían que hacer, pero es que no estamos hablando ya de las culpas llevamos un año hablando de culpas. Entonces, asume tu responsabilidad, dimite con ganas, ¿sabes? Con no sé cuál sería la palabra adecuada, con dignidad, ¿no? Pepa, muchas gracias. Con dignidad, vete con dignidad.
Es que no es fácil, pero no es fácil.
Yo lo entiendo.
Yo digo la palabra, pero hay que estar ahí.
Lo sé, porque hemos estado en puestos más...
Déjame que te interrumpa, y ahí lo que digo es que todos nosotros tenemos que tener los móviles conectados, porque aquí hemos sufrido incendios, pero yo sufrí un derrumbe con 3 muertos.
¿Todo?
Y yo recuerdo cuando me llamó por el momento de Oca, que en paz descanse, para decirme, sal corriendo, te mando un coche, hay gente dentro y no sabemos cuántas personas han fallecido.
Mira,
yo creí que me moría, por eso te digo, me acuerdo de ver a la gente con el pijama saliendo de las casas y mi secretaria, que era un encanto, se fue a buscar café y sándwich, no sé a dónde, pero apareció con...
Pero estabas ahí, sí, ¿qué es lo que en este caso...
No podemos desconectar el teléfono.
No, no solo desconectar, es que ya verás que habrá, o por lo menos es lo que yo he escuchado, ¿no? Que habrá un montón de, habrá, se demostrará que él estaba conectado, que él estaba
el problema es que no estaba en el puesto de mando. ¿Que dónde
no
debe
estaba,
estar el presidente?
Ni interrumpió lo que estaba haciendo, claro, ni se marchó donde tenía claro. que irse.
Y las dos, yo creo que las dos tienen razón, ¿no? Porque al final acabamos
también
siguiendo la misma idea.
Yo creo que él no fue consciente de la que estaba cayendo.
Pero Pepa, tú fuiste alcaldesa y tenías el móvil conectado a las 24 horas en aquella
siempre.
Época en la que tener el móvil era más difícil,
ahora,
¿no? Hoy en día, con las herramientas que hay, el móvil tiene que estar conectado, siendo un presidente,
una
presidenta.
No, el consejero, el concejal te va a buscar, porque yo me acuerdo, Paulino, su tono de voz, y bueno, ya sabes que encima el pobre falleció por un cáncer, me acuerdo perfectamente esa llamada, y que yo en un cuarto de hora me di una ducha de cuello para abajo y salí corriendo.
Claro, pero es que eso es lo que hay que hacer, y Masson no estaba. Y posiblemente, a lo mejor, vete tú a saber si la influencia de Masson, yo creo que no, hubiese restado víctimas, seguramente no hubiera hecho nada. Pero
seguramente el resultado probablemente...
Era el mismo.
La alarma, lo que hubiera salvado a lo mejor a personas es... hacer la alerta, haberla sacado desde por la mañana, desde que ya estaba teniendo un poco de conocimiento de la posible situación. Vale más en estos casos ser precavido por exceso que por defecto.
Sí, pero más de hablar de lo sucedido, yo quiero entrar en la dimisión de Masson.
La dimisión, que es lo que hablaba antes. Hoy era un día para él haber hecho una dimisión, como bien decía Pepa, con dignidad. Haberse marchado sin estar nombrando de nuevo que si las culpas no las culpas, sino marcharse con dignidad. Que hay ahora hay procedimiento...
Es difícil después de que te han forzado o te han visto forzado.
Pues claro. que te lo escriban y tú te limitas a leerlo. A leerlo, no meter la pata más todavía.
En política y no es fácil a veces porque uno...
Pero Pepa,
aunque tú tengas a tu equipo y te diga lo contrario.
¿Cómo ha salido hoy? ¿Cómo ha salido el hoy? ¿Cuál es la crítica general fuera de...? ¿Que no ha salido mejor? ¿Ha salido todavía peor? ¿Por qué? Porque no lo ha hecho correctamente. Y nosotras que estamos donde estamos y sabemos que es difícil, pues sabiendo que tú no eres capaz... porque no con nuestras emociones no somos capaces en ese momento de a lo mejor decir las palabras adecuadas,
somos humanos,
pues oye, que te lo redacte alguien fríamente y tú lo lees y te marchas y se acabó.
Pero,
y
pero
que ahora hay un proceso,
lo mismo debería ser el fiscal general del Estado.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque
se ha demostrado algo, se ha demostrado. No, son cosas totalmente diferentes. No puedes tú ahora poner una cosa para tapar otra, no puedes poner un ejemplo como este. Al fiscal no estará imputado porque, ¿por qué? Porque lo han imputado.
Puede haber cometido delito con pena de cárcel, presuntamente.
Bueno, pues
si es así,
cuando llegue el momento, por supuesto se va a la cárcel. Pero lo que no puedes hacer es, ¿y si no se demuestra nada? ¿Le arruinas la vida a una persona? ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa no está demostrada y la otra es que has cometido una serie de errores que después de un año de presión se ha marchado.
Mucho cariño, Carmelo Padrón, que fue antes cáncer, también al final, después de todo el procedimiento que tuvo, no había cometido prevaricación.
Efectivamente. ¿Y cuánto tiempo pasó?
Claro. ¿Y qué pasó?
¿Y qué pasó? Claro. Exactamente. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Qué pasó?
No, que te digo que a veces, hay delitos y delitos, o presuntos y presuntos
pero que
delitos.
Pepa, que yo puedo entender lo que tú me quieres decir, pero lo que no puedo entender es que se use como ejemplo para una cosa la otra. No tiene nada que ver, Pepa, no tiene nada que ver.
Bueno,
si tú me
das
pones dos ejemplos distintos.
Ya Masson ya se va, ha dimitido, ya deja de ser presidente y habrá un nuevo presidente. Yo creo que ahora hay que centrarnos en el nuevo gobierno y la reconstrucción. Y veremos a ver qué pasa.
Y a partir de ahí, efectivamente. Hay sentimientos encontrados. Disculpa, Pepa.
Yo tengo mucho interés en saber qué va a pasar.
La dimisión de Masson... Es cierto que hay muchos sentimientos encontrados. Muchos dicen que debería haber dimitido esa misma semana, pero también es cierto que él, como presidente de la Comunidad Valenciana, lo que quería era reconstruir o por lo menos dejar en la medida de lo posible la reconstrucción de Valencia para, de alguna manera, solventar el error que se reconoce y que reconocemos todos. Pero bueno, ha llegado. Sobre el fiscal general del Estado, Hombre, es bastante extraño, incluso inédito, que aquella persona que es la encargada de que se cumplan las leyes y hacerlas cumplir esté en un estrado, ¿no? Esté siendo juzgado, esté en el banquillo, exactamente. Es un poquito contradictorio, ¿no? Pero más allá de esto.
Pero tendrá que demostrar su inocencia, sí, o los otros tendrán que demostrar
su culpabilidad. Sí, pero mira, cuando Juan Fernando López Aguilar también se le acusó de lo que se le acusó, lo primero que hizo fue dimitir, porque sí, él consideraba que había un aspecto moral que no podía ser el responsable del Partido Socialista con esa carga que se le atribuía. Después pasó lo que pasó, y evidentemente pues salió absuelto. Bueno, pero parece lógico y parece coherente que se haga, que lo hagan.
Pero en este caso estamos hablando de algo que no, primero, que no está demostrado, segundo, que hasta ese momento lo que se está viendo es que es un tema más guiado políticamente para destruir.
No, estamos hablando, hombre, de una filtración de una información.
¿Y quién, una filtración de una persona que no se ha demostrado que ha sido él?
Bueno,
no se ha demostrado. Si se hubiera demostrado, yo hubiera estado en todos lados, pero R, porque hay que llevarlo.
Creo que la propia fiscal que tiene el caso dijo que había recibido instrucciones.
Cuando se está en el banquillo,
cuando
está en el banquillo es porque puede haber unas pruebas bastante claras de que pueda ser culpable o no. Pero por lo menos cuando pasa ese proceso, ese filtro, es porque es posible.
Últimamente en España no hay sino no tiene sino que tener indicios. Últimamente en España hay que demostrar que eres inocente, no al contrario.
Venga, vamos a cambiar de asunto, que es otro tema.
Había que demostrar que eras culpable.
El fiscal general del Estado también dijo que desde su punto de vista tenía que haber dimitido.
Vamos a cambiar de asunto. ¿Creen ustedes que esta resolución de la ONU, los especialistas dicen que no? Pero sí es cierto ponderar lo que dice la ONU con ese derecho de autodeterminación que tiene el pueblo saharaui. Porque al fin y al cabo la ONU de facto le ha dado poder a Marruecos y reconoce la autonomía. Si reconoce la autonomía, de repente se va borrando, se va opacando aún más ese derecho de autodeterminación que tiene el pueblo saharaui, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que es posible que, impulsado por Estados Unidos, España también y otros países, Marruecos tenga más capacidad de poder ahí. Y por lo tanto, este derecho de autodeterminación no solamente se vaya borrando, sino que finalmente, legalmente, ya quede totalmente suspendido, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esto? No es un asunto bastante sencillo de tratar, ¿no? Los especialistas nos dicen que no. Hemos hablado con un profesor de Derecho Internacional Público y nos decía que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que incluso la propia resolución reconoce este derecho de autodeterminación. Pero sí es verdad que veremos qué pasa en los próximos años.
Hombre, yo lo que he leído, porque es verdad que yo no es que tenga demasiada información más allá de la que normalmente se nos traslada a través de la distinta prensa, ¿no? Pero por lo que entiendo, esto no tiene por qué borrar, como bien dices, el tema de la autodeterminación, que parece ser que es una resolución como más diplomática. Habla incluso de que la autonomía, pues es una de las soluciones. No habla de la solución, sino la dejas un poco ambiguo, ¿no? Una de las posibles soluciones, y que el hecho de que se prorrogue un año más lo de el Minurso, pues oye, se puede entender que aquí esto es lo que hay, es como vamos a apaciguar durante un tiempo más esta situación, ¿no? Está detrás de Estados Unidos provoca una presión bastante importante, pero también está Rusia y China, que aunque se han abstenido, pues bueno, están aceptando esta situación. Yo no soy experta, como te comento, lo que leo, ¿no? Parece ser que la resolución es ambigua, no es clara y contundente, y no dice claramente que sea.
No, la resolución sí reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Lo reconoce. Pero a la misma vez también le da autonomía a Marruecos para que esa zona esté controlada por el gobierno alauita, ¿no? Por lo tanto, es que parece un poquito contradictorio, ¿no?
Yo sinceramente no entiendo muy bien cómo se puede combinar en el mismo texto autonomía y autodeterminación. De todas formas, a mí también me gustaría leer la resolución de arriba abajo, porque claro, todos tenemos lo que ha aparecido en los medios de comunicación. Hombre, parece que si llevan luchando décadas después del 75, ¿no?, por la autodeterminación, y ahora lo que hay es que Marruecos podrá establecer una autonomía en ese territorio antiguo del Sahara, porque claro, aquí hay que dejar claro que Argelia no participa en la votación que se hace, porque claro, Tinduf está en Argelia. Todas las ayudas que se dan europeas a los saharauis que están en los territorios estos, donde está que hacen una reproducción de las provincias, te digo porque yo fui a Tinduf y tuve la posibilidad de ir con el Parlamento de Canarias y me quedé bastante sorprendida cuando el tiempo que estuve allí, los 3 o 4 días que pasamos una delegación. Hombre, tú dices, Rusia, China y Pakistán se abstienen, pero Estados Unidos y Europa votan a favor, que son los 11 votos. Yo esto tengo la sensación que al final va a seguir como está. Como está me refiero, los saharauis en Argelia, ¿no? Porque muchos tienen que cambiar las cosas.
No, Pepa. Yo creo que a medida que va pasando el tiempo, y sobre todo Marruecos va incorporando su autonomía a esos territorios
y van
introduciendo sus instituciones poco a poco, creo que el derecho de autodeterminación en un futuro, ahora no, porque esto fue el viernes, será papel mojado, me da a mí.
Ah, claro, entonces por eso digo que al final esto para el Frente Polisario no es la solución.
Y cuando vayan llegando las nuevas generaciones y se le vaya prometiendo una vida mejor.
Es que ahí muchas mujeres lo que tienen son muchos niños. Ahí, la verdad, las chicas son muy jóvenes y tienen 4, 5 y 6 niños, uno detrás de otro. Te lo digo porque yo estuve allí. Y luego después, es verdad que ya hay solo un único partido, que es el Frente Polisario, donde yo cuando fui solo había una señora, desde el punto de vista de la política, una señora que era miembro de, digamos, lo que es la cúpula del partido, y luego que todavía continúe más tiempo la desplegada, claro, la MINURSO, para evitar que esa, claro, es la misión esta para intentar continuar con el alto el fuego, claro, que después de lo de Gaza y tal.
Pero el MINURSO, por lo que tengo entendido, perdóname Pepa, la MINURSO era precisamente para defender el referéndum, sí, de autodeterminación, claro, entonces ahí hay una ambigüedad.
El alto el fuego siga.
Hay una cosa que está claro. A medida que vayan creciendo las nuevas generaciones y se vayan yendo lo que realmente, porque esto es lleva 30 años aproximadamente, ¿no? Pero bueno,
Esto fue en el 75.
Sí, pero digamos que el conflicto con la autodeterminación es de hace menos tiempo,
sí,
¿no?
La marcha sí.
Bueno, pues a partir de ahí, mientras vayan falleciendo los, digamos, el núcleo duro de la autodeterminación y vayan creciendo sobre todo las nuevas generaciones, esto quedará en algo muy pasado.
Los jóvenes,
también va a tener que ver Argelia.
Los hombres jóvenes se vienen a trabajar a España 6 meses, ¿eh? O sea, los jóvenes se vienen a, bueno, los jóvenes no tan jóvenes, o sea, te digo, cuando la gente sale a trabajar fuera y luego se quedan sobre todo las mujeres con los niños allí, o sea, y no sé, esto yo creo que efectivamente a medida que va pasando el tiempo vamos a ver cómo evoluciona.
Lo que leí así un poco por encima de la de analistas que tienen un poco más de conocimiento que uno sobre estos temas es que no se reconoce la soberanía del territorio, o sea, que en este texto no se reconoce la soberanía del territorio, sino que se daba como una solución. Es verdad lo que, bueno, entiendo lo que está diciendo ahora mismo Javier, con respecto a que con el paso de los años fallezcan las personas que son un poco más, que están más arraigadas a este o más vinculadas a esa defensa de la autodeterminación y que las nuevas generaciones pues ya estén acostumbradas y sigan al ritmo de...
No, y además,
que se le prometa o que vaya viendo un futuro mejor, ¿no? A medida que se va estableciendo Marruecos ahí,
claro,
con sus posibilidades económicas y demás. Si hay un plan de reconstrucción, si Marruecos tiene un verdadero plan de reconstrucción ahí, lo puede hacer bien Marruecos, ¿eh? Si lo tiene.
Hay muchísimos saharauis, hay muchos saharauis que vienen aquí, que luego están aquí, que trabajan.
Si se le da oportunidad a todos estos jóvenes jóvenes, si Marruecos le da oportunidad a todos estos jóvenes, sí es posible que ese proceso de autodeterminación quede en el olvido. Yo lo veo así.
No, y sea una autonomía, y sea una autonomía como tenemos, bueno, sí, no será exactamente igual que las que tenemos nosotros, el estado de la autonomía, sí, pero a lo mejor sí una solución intermedia, ¿no? Sí.
Bueno, vamos a cambiar de asunto porque hay 800 empresarios de Lanzarote que se niegan a utilizar el TPV por, dice, abusos de comisiones bancarias, ¿no? Esto va creciendo, ¿eh? Y lo vemos cada vez más. Yo no sé si son abusivas o no, pero se han plantado. Por lo tanto, a esto le pueden seguir otros tantos.
Y lo entiendo.
Pero a los taxistas, por ejemplo, porque yo sé que de los taxistas que muchas veces se quejan de que, claro, es que todo depende, es el porcentaje de todo lo que recaudas durante todo un día, que tú multiplicas por todo el año y al final es un pico.
Es que antiguamente se iba a comprar con dinero en efectivo y las tarjetas las usabas esporádicamente, ¿no? En un momento determinado, Ahora al contrario. Ahora cualquier cosa usas una tarjeta para pagar. Y yo entiendo que, claro, la medida que ha crecido el volumen...
He dicho Lanzarote y Fuerteventura.
Te iba a comentar. A medida que crece el volumen de tu facturación, pues más dinero le estás dando al banco, pero es que lo que...
Yo creo que a lo mejor había que establecer por ley, ¿sabes? Solamente el porcentaje que pueden cobrar. Y no te hablo del porcentaje del 1%, sino a lo mejor tendrían que poner, no sé, una serie de céntimos, a lo mejor 10 céntimos, 15 céntimos por cada factura, independientemente de cuál sea el total de la factura.
Yo
claro,
lo entiendo así.
Si tú estableces el porcentaje, claro, por cada 100 euros, y a lo mejor son 10 o 15 euros por cada 100. Entonces, claro, dependiendo de lo que hagan los negocios y demás, oye, esto a la semana es tanto, al mes es tanto y al año es tanto.
Pero,
claro, entonces,
ya no solo es la cantidad económica que pierden los autónomos en estos casos, ¿no? Sino estamos viendo la cantidad de millones de beneficios que tienen la banca. Yo no creo que la banca perdiera excesivamente con reducir o incluso dejar sus TPV sin tener ninguna comisión, porque al fin y al cabo está entrando el dinero en tu banco y tú estás haciendo, jugando o trabajando con ese dinero. Estamos hablando que estuve haciendo un poco de buscando un poco de información y estamos hablando que en 2024 fueron 31.768 millones de euros el beneficio de la banca a nivel de España. 31.768 millones de euros.
Bueno, yo con los ojos no soy capaz de ver esa cifra.
No, imposible. Pues yo entiendo.
No, pero yo creo que ahí hay que establecer por ley, mira, igual que se quitaron comisiones, por ejemplo, cuando haces la hipoteca y tal, o se modificó el tema para las hipotecas por ley. O sea, yo creo que hay que establecer una ley que establezca cuál es la cantidad, que a lo mejor es una cantidad mensual o una cantidad anual, que los bancos pueden cobrar por punto. Yo creo
mira,
que eso
cobra por ponerte el TPV, cobra por la línea que
por el alquiler del aparato.
Por el alquiler del aparato, cobras por la línea que utilizas para poder hacer eso. Cobras por cada
operación, eso es lo que critican.
Claro, exactamente, yo estoy totalmente...
Pero claro, vamos a mirar un poquito más allá, ¿no? Porque en principio son 800 autónomos, ¿no? Los que reivindican que es un abuso, ¿no? Que son unas tasas bastante altas, ¿no? Dicen que es asfixiante las tasas de los bancos para ellos, ¿no? Y se van a negar a cobrar con dichas terminales. Esto puede generar que pierda su volumen de negocio,
hombre,
porque
claro,
al fin y al cabo nos hemos acostumbrado a pagar con el móvil o con una tarjeta bancaria.
Van a perder, pero por otro lado es su forma de hacer su presión, es decir, nosotros estamos perdiendo
durante
un tiempo. Exactamente, de hacerse oír. Estamos perdiendo económicamente una cantidad, pero es verdad que ahí también tendrá que ver el ciudadano de a pie, que va a apoyar a esas personas y a esos comercios y irán
cada vez son menos los que pagan.
Pero ¿sabes qué pasa? Sí, mira, cuando la pandemia recordarán todos que, por ejemplo, el pan no podías pagarlo con tarjeta porque tenías que tener un mínimo, creo que eran 6 euros.
Antes sí.
Llega la pandemia, se quita eso y ya yo compro el pan con tarjeta.
Sí, sí.
Yo no
lo
pago con tarjeta.
Me da una pereza tremenda. Y además quiero saber si también las iglesias se modernizan, porque no, solo conozco una iglesia que tiene la posibilidad de que pague, tiene el aparatito ahí puesto, la iglesia del Pino de las Palmas, donde tú puedes poner lo que tú quieras, 3 euros, 5, lo que tú quieras. Y muchas veces me veo que cuando voy a ir a misa me veo, ay, que no llevo dinero, y digo a mi hija, ay, tienes algo suelto y tal, buscando para o al revés, o entonces saco y digo, pongo por todo el mes, ¿no? Entonces, yo creo
pero
todos...
Pero una pregunta, ¿se le cobraría entonces a la iglesia por tener el TPV para poder apoyar la parte económica?
¿Debería?
Sí, porque de un banco, supongo que
creo que el banco no hace distinción en este caso, no lo sé si lo hace o no.
La iglesia del Pino.
Pero entiendo que sí.
La iglesia del Pino que está al lado del Corte Inglés. Ahí, lo tiene puesto, además...
Bueno, lo que está claro es que cada vez llevamos menos dinero efectivo. Porque al fin y al cabo las cosas como son, es que es muy cómodo pagar con el móvil o pagar con una tarjeta de crédito o pagar incluso con el reloj.
Pero que eso no tiene por qué, hemos avanzado y que ahora estamos a nivel de todo es digital, lo que no puede ser es que el autónomo pierda
sí,
dinero.
Sí, es verdad que la demanda
hay que regularlo por ley.
Pero también es cierto que al fin y al cabo en esta sociedad donde todos pagamos con tarjeta de crédito, pues podrían rebajar un poquito, o yo estoy de acuerdo con lo que dice Ana. Al fin y al cabo estoy trabajando contigo, que eres mi banco, y tú estás utilizando el dinero mío para hacer futuras negociaciones empresariales que te pueden entender, que te puede...
Mira, los bancos son como las compañías de telefonía. En cuanto ahora saque uno que va a cobrar solo el 0,5 en vez del 1,5, se va todo el mundo a ese banco. Entonces, yo creo que bueno, esto es la competencia entre unas instituciones y otras, unos bancos y otros, es buena. Igual que pasa con las compañías de telefonía. Yo cada vez voy cambiando y tengo...
Mira,
un taxista.
Yo personalmente prefiero el pago con tarjeta que tener el taxi vacío, por lo que no creo que sea un inconveniente la comisión que pagamos. Hemos ganado clientes.
Sí, si no digo que no, él habrá ganado
¿Y
clientes.
¿Y
porque,
es verdad?
Porque el taxi al final, el uso de la tarjeta es cómoda, totalmente.
Imagínate una cafetería que no permite tarjeta y otra que sí al lado. Estoy convencido que la mayoría de la gente...
Pero yo creo, yo no lo llevaría a base de puntos, Javier. Es decir,
no,
yo entiendo que es una...
Porque tengo la sensación que es para no declarar todo lo que factura.
Bueno,
no sé, a ver, habría que ver muchas cosas. Yo lo que entiendo es autónomos pequeños que tienen que pagar una cantidad económica por ser autónomos, que tienen una serie de impuestos, que tienen que, como todo, pero que tienen una facturación limitada al año, y que lo que está intentando es alzar la voz para a lo mejor hacer un poco de presión y que se baje un poco todo lo que es la parte de esas tasas que le están cobrando en los bancos. Estamos hablando de que los bancos están ganando mucho dinero. No lo pongamos ahora en que si uno lo cobra y el otro no. Está claro que el que no lo cobre va a perder clientes.
Sí, es necesario, no sé, pues intentar de alguna manera buscar algún tipo de solución, no sé, desde el punto de vista legislativo, jurídico, okay, pero si sí es necesario encontrar una solución.
Legal,
nos tenemos que ir. Pepa, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Ana, muchas gracias.
Bueno, buena semana. Chao.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En el aniversario de las arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera, en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
En IKEA creemos que la vida comienza en la cocina. Y ahora con IKEA Family es aún más fácil. Porque hasta el 30 de noviembre puedes financiar tu cocina. Hasta en 48 meses con tu tarjeta IKEA Family Mastercard. La tarjeta IKEA Family Mastercard es emitida por Santander Consumer Finance S.A. Importe máximo de financiación de 6.000 euros. Consulta todas las condiciones de financiación en islas.ikea.es/financiación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:46 minutos todos los lunes sobre esta hora programamos nuestro espacio Un Canario en Hoy nos vamos a Polonia. Muchísima resiliencia ahí en los polacos, porque han tenido que sufrir tanto el comunismo como el nazismo. Y todo esto se refleja en sus ciudades, ¿no? Han tenido momentos de esplendor, han tenido momentos bastante complicados y créeme que es un destino muy atractivo, ¿no? Se pueden ver ahí las cicatrices de la Segunda Guerra Mundial. Pero tenemos música, tenemos gastronomía, tenemos la calidez también de su gente. En ese espacio nos hemos dado una vuelta por Cracovia, que posiblemente es la ciudad, digamos, más reconocida de Polonia, pero hoy nos vamos a Varsovia. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días, feliz lunes.
Feliz lunes, qué ganas tengo de darme una vuelta por Varsovia. A ver, ¿por dónde tenemos una parada obligatoria en Varsovia? ¿En qué lugar?
Pues mira, Varsovia sobre todo es la ciudad vieja, ¿no? Es la capital de Polonia, que es ese símbolo de esa resistencia, esa resiliencia que decías tú. Mira, tras ser destruida casi por completo en la Segunda Guerra Mundial, pues fue reconstruida piedra a piedra y se recuperó el aspecto que tenía en el siglo XVIII exactamente igual. Entonces hoy la ciudad vieja, con la Plaza del Mercado, que está llena de café, colores, está reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Pero aparte de eso, Varsovia también tiene pues su parte moderna, ¿no? Con rascacielos, museos contemporáneos, parques que suavizan ese ritmo de esa metrópoli que poco a poco va creciendo.
Uh-huh. Un día y medio, dos como mucho en Varsovia, ¿no? Podemos verlo todo, ¿no? Y disfrutar de todo lo que ofrece Varsovia.
Exactamente. Mira, Varsovia yo creo que con un día va bien, porque tampoco le quitemos tiempo a Cracovia, aunque ya en su momento hablamos, pero es que Cracovia es esa joya medieval de Polonia, ¿no?
Sí.
Con la Plaza del Mercado, que es la más grande de Europa, y a cualquier hora está aquello, pero vamos, lleno, de bote en bote, carruajes de caballos, músicos callejeros, esa trompeta que suena desde la torre de la Basílica de Santa María, ¿no?, que va marcando ese ritmo de la ciudad, o el Castillo de Babel, con su mezcla de estilos arquitectónicos. Es lo que nos recuerda que en su momento esta ciudad fue tan importante como para ser capital de los reyes polacos.
Y debajo de Cracovia hay un tesoro que yo creo que es conocido por todos, que son las minas de sal, que visitarlas te puedo asegurar que es absolutamente impresionante porque no te lo esperas.
Exactamente, además literalmente, está a pocos kilómetros de Cracovia, pero bajo tierra. Están esas minas de sal de Bielizka, es un laberinto de túneles, capillas, esculturas hechas y talladas en la sal, que, vamos, lleva recibiendo visitantes durante siglos, pero parece como un viaje a otro universo.
Sí, sí.
Por ejemplo, la capilla de Santa Kinga, con sus candelabros hechos de sal, es uno de los lugares más sorprendentes, pero de todo el país, no solamente de esa mina de sal, sino de todo el país.
Y ya te digo que es realmente monstruosa, visitar este laberinto de túneles, las minas de sal. Visita obligatoria también, campos de concentración, sobre todo el de Auschwitz. Una experiencia durísima, pero yo creo que también necesaria, Roberto.
Sí, exactamente. O sea, pasamos a la parte un poco más oscura de hacer turismo, ¿no?, de viajar. Pero es que hay que ir, hay que tener estómago, pero Auschwitz Birkenau es absolutamente necesario. ¿Por qué? Pues para recordar, es un lugar de memoria donde el silencio habla más que las palabras, como se suele decir. Aquí es donde se ve ese peso de la historia reciente en Polonia y la importancia de recordar todos los horrores que tuvieron lugar allí en el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Precisamente para que no vuelvan a ocurrir estos horrores en la guerra.
Pues sí, el dolor se revive, yo creo que en cada ladrillo de Auschwitz, y además se nota, ¿no? Otra ciudad que parece que está salida o sacada de un cuento, Wroclaw.
Sí, a mí me recordó mucho a Praga, es como un escenario de cuento, ¿no? Pero está atravesado por canales, adornado por más de 100 puentes. Perdón, yo dije Praga y quería decir Bruja. Le han valido el sobrenombre de la Venecia polaca. Tú sabes que hay una Venecia en un sitio, una Venecia en otro. Siempre tiene uno a la comparación. La Plaza Mayor está como rodeada de muchas casas de colores. Es un lugar muy alegre, muy animado. Y hay un secreto que es encantador. Hay, para quien se fije, hay pequeños gnomos de bronce, enanitos de bronce, repartidos por toda la ciudad, que invitan a los visitantes a buscarlos, a buscar el siguiente. Y encontré este, ahora bonito. Voy a buscar el siguiente. Como si fuera un juego, y de esa manera pues vas también recorriendo la ciudad.
Bueno, y de Wroclaw nos vamos a un puerto histórico repleto de encanto en el mar Báltico, Gdansk.
Sí, Gdansk está, como bien dices, a orillas del mar Báltico, en el norte. Tiene unas fachadas, sobre todo las partes que dan al muelle, de estilo hanseático, que es el de la Edad Media, de cuando las Hansas Germánicas, que eran los que hacían el comercio en todo el Báltico, tiene unos frentes muy estrechos, pero como muy coloridos, y evocan ese esplendor comercial de la ciudad. Aquí es donde empezó el partido político que muchos recordaremos, que es Solidaridad, que cambió la historia reciente de Polonia. Y recomendación, pues recorrer el mercado, que es un mercado bastante largo, por el museo, o el paseo marítimo, para sumergirte en esa historia marinera, que tiene un alma propia.
Oye, y si queremos ver bellezas naturales, por ejemplo, adentrarnos en la naturaleza, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, ahí tendríamos que acercarnos a las montañas Tatras, que se comparten con Eslovaquia. Aquí tienes pues paisajes de picos nevados, lagos cristalinos, bosques muy espesos. Hay un pueblo que se llama Zakopane, que es el más famoso de la zona, que es un centro de montaña que tiene mucha vida porque van allí los montañeros, ¿no?, a quedarse en las casas de madera tallada. Siempre hay como un ambiente festivo. Y en invierno es un lugar ideal para esquiar, mientras que en verano haces el senderismo y pues vas allá a respirar aire puro.
Pues mira, un destino completo. Tenemos que visitar obligatoriamente el lugar del nacimiento de Nicolás Copérnico, ¿no? Que lo encontramos, es una ciudad también muy bonita, muy atractiva, una ciudad que es patrimonio, además, que es gótica, una ciudad medieval, Torun.
Sí, exactamente. Torun es como un cuento salido de ese ambiente gótico, ¿no? Con murallas, torres, calles adoquinadas. Y exactamente, ahí fue donde nació Copérnico, que fue el astrónomo que cambió nuestra visión del universo. Aparte, también es famoso para los golosos por sus pierniki, que son unos dulces de jengibre que se preparan siguiendo unas recetas, pues vamos, que se remontan a la Edad Media.
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Alimento para nuestros ojos, para nuestra conciencia, experiencia única y también para nuestro paladar. Nos vamos al corazón de Polonia, vamos a Poznan. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué vemos ahí, Poznan?
Pues Poznan tenemos sobre todo la Plaza Mayor, también rodeada de esas casas de colores vivos y dominada por un ayuntamiento de más o menos de la época del Renacimiento. Y además es curioso porque a mediodía dos cabritos mecánicos salen del reloj de la torre y empiezan a luchar entre sí, a darse ahí con los cuernos. Y es una tradición que le gusta mucho ver a los grandes, pero a los pequeños sobre todo. Y también es un centro universitario muy dinámico, ¿no? Tiene un ambiente muy joven, muy vibrante. Es una ciudad como muy viva, muy animada.
Y el bosque de Balowetzia, Roberto.
Exactamente. Este está en la frontera con Bielorrusia. Y es uno de los últimos reductos del bosque europeo, del primer bosque europeo. Es muy interesante, quien le guste la botánica. Aquí también está el bisonte europeo, que es un animal precioso y majestuoso, que está sobreviviendo gracias a la protección de este ecosistema. Y te digo, caminar entre sus árboles centenarios es como sentir ese poder de la naturaleza, pero en el estado más puro.
Bueno, pues ya lo ven, historia muchísima, naturaleza, gastronomía y además a muy buenos precios, ¿eh? Que por ahora realmente podemos visitar Polonia sin gastarnos mucho dinero. Será hasta la semana que viene, un abrazo fuerte, Roberto.
Hasta la semana que viene, Javier, un abrazo.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En el aniversario de las Arenas, tus compras tienen premio por tu cara bonita. Gana un espectacular Kia Picanto, un crucero por la costa de Italia con viajes El Corte Inglés o estancias de lujo con todo incluido en hoteles HD. Y muchos premios más. Ven del 23 de octubre al 9 de noviembre a las Arenas y celebra este aniversario por todo lo alto.
Este viernes 7 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez, desde la avenida Carlos V en Carrizal, con motivo de la Feria del Sureste. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Colabora Cabildo de Gran Canaria en COPE Más Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días.
Bueno, pues estás regresando aquí a Gran Canaria. Lo mejor de todo, desde el punto de vista del fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, es que fuera de casa tenemos buenos números, nos hemos perdido, pero evidentemente nos gustaría contar ya con una victoria. ¿Qué tal el equipo, Juanfran?
Pues bien, sacó un empatito yo creo que importante y efectivamente, Javi, yo creo que lo fundamental es que la Unión Deportiva Las Palmas continúa sin perder lejos del estadio de Gran Canaria. Yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta en torno a lo que puede suceder de aquí a final de temporada con el objetivo de subir a la primera división del fútbol español. Fíjate un dato, sigue siendo el equipo menos goleado de primera y de segunda división el conjunto de Gran Canario y ahora lo que busca es el liderato. El próximo domingo recibe al equipo del Racing de Santander.
Partidazo, ¿eh? En el estadio de Gran Canaria contra, sin ninguna duda, uno de los huesos complicados de esta segunda división, Juanfran.
Sí, de momento, además, fíjate, está liderando la tabla. Tiene más de un partido de diferencia respecto a la Unión Deportiva Las Palmas actualmente en la clasificación y evidentemente va a ser también una prueba para calibrar un poquito dónde está el equipo Gran Canario. ¿Cuál puede ser el objetivo? Si está para subir directamente, aunque evidentemente resta mucha competición para saber quiénes suben y quiénes juegan promoción, claro. No,
y sobre todo jugando en casa lo que hay que hacer es ganar para refrendar los, puedo decir, buenos resultados fuera del estadio de Gran Canaria. Baloncesto, Juanfran.
Pues victoria, y además cómoda del Gran Canaria contra el Andorra, se hacía falta, es decir, iba a decir que se esperaba, pero hacía falta el triunfo, la segunda del conjunto amarillo, que ahora lo que busca es afianzarse en esa zona media de la tabla para seguir pugnando por poder jugar la Copa del Rey al término de la primera vuelta. Encontró las sensaciones, yo creo que importante es el equipo de Ilja Kalakovic en la competición liguera, hacía falta esa victoria, sobre todo en casa también ante la afición, y a partir de ahora pues intentar que puedan llegar esas 10-11 aproximadamente, Javi, para poder estar pugnando al término de lo que va a ser la primera vuelta por la Copa del Rey.
Ojalá y sea así. Agenda polideportiva, que destacamos, Juanfran.
Pues sobre todo en voleibol, el Guaguas que continúa imparable, sabemos que pasa la siguiente ronda de la Champions y tiene que jugar ante el Olympiacos, pero en Liga igual, está imparable el equipo de Sergio Miguel Camarero, y en femenino lo propio, con la victoria primero del Rocasa Gran Canaria de balonmano el pasado fin de semana por 5 goles de diferencia, y también los triunfos del Zaire y del Heidelberg, que yo creo que nos hacen pensar que podemos tener una temporada agradable, Javi, con el objetivo, algunos hasta de conseguir el título de Liga.
Ahí somos líderes. Un abrazo fuerte, buen regreso, compañero. Gracias, Juanfran.
Gracias a ti, buenas tardes.
Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Mañana, edición de bolsillo de este programa, porque estamos con la World Travel Market, mañana desde las 11 y hasta las 12. Pero hoy tenemos que poner el punto y final. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Hasta mañana.